En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Bien, muy bienvenidos a Llegó la Hora, miércoles primero de abril. Cambio de folio en sus calendarios, mes 04. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo se siente abril del 2026?
Hoy, un agrado visual que terminara marzo, que se me hizo eterno el mes. Seguro que hay varios que se les hizo eterno.
¿Se acuerdan de la propaganda? ¿Se te apareció marzo?
Cierto, era como el cuento del cuco.
El cuento del cuco, ahora es ya pasó bien abril. Muchos han decidido recibir este mes aprovechando la semana corta, o fin de semana largo, pero interesante. ¿Dónde estamos en estos momentos? De siempre, pues, en nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa,
María? La 92.1 Radio Agricultura en Santiago y la 94.5 en Talca.
Y, por supuesto, si nos está escuchando, por ejemplo, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. O si por esas cosas del destino está en Coyhaique, 104.1. ¿Dónde más puede seguir esta conversación? En las plataformas de streaming de Radio Agricultura y, por supuesto, en Agricultura TV.
Y también a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y como Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. ¿Dónde puede encontrar a don Álvaro Iriarte y todo su contenido?
¿Dónde? En Álvaro Iriarte, en @iriartevarón, @iriartevarón en Instagram. No sé bien cómo se dice esta cosa. ¿Y a María José?
MJ Olea con dos A.
Con dos A.
Yo soy la cuota más millennial.
No, claramente. O sea, yo parezco medio antidiluviano, diría mi abuelita.
Dijiste que eras un tiranosaurio rex.
Un tiranosaurio rex porque tengo los brazos cortos. Por eso, más que nada. Pero soy pacífico.
Oye, Álvaro, yendo a los temas importantes, ¿qué pasó en un día como hoy?
¿Por dónde partimos? En 1987, querida comunidad, el Papa Juan Pablo II inicia su visita al país. El primero de abril aterrizó el avión de Alitalia, que traía al romano pontífice por primera vez a nuestro país, con una serie de actividades que conmovieron a la ciudadanía. La primera visita del Papa a Chile. Histórico.
Un día como hoy también se creó Codelco. En 1976, los decretos de ley 1349 y 1350 crearon la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco.
Y en 1991 es asesinado el senador Jaime Guzmán Errázuriz, fundador de la Unión Demócrata Independiente y hasta la fecha el único senador asesinado en democracia por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Dónde? A la salida del campus oriente de la Pontificia Universidad Católica, donde dictaba clases. Un asesinato que conmovió al mundo político, pero también al mundo social en Chile.
Hablábamos de eso justamente ayer.
Ayer estuvimos conversando, pueden revisar el video, con Hernán Larraín, presidente de la Fundación Jaime Guzmán.
Y un día como hoy, en 1985, me van a retar por soplar el año para que saquen la cuenta.
Problema tuyo.
Sí, ya me metí en estas. Se encuentra de cumpleaños la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, y también ex conductora de este programa, a quien le mandamos un gran saludo en el día de hoy.
Así es, muy feliz cumpleaños, Mara. Y bien, pues, la gente está esperando, y ya los que nos están escuchando en los autos camino a su casa, algunos camino al trabajo, otros camino al fin de semana largo, tenemos nuestro primer invitado.
Así es, porque vamos a hablar de gratuidad. ¿Qué es lo que está pasando en la educación? ¿Cuáles son las implicancias de los últimos anuncios que hizo el ministro de Hacienda, Quirós, respecto a la gratuidad y las limitaciones que va a tener? Y para eso nos encontramos con Lucas Palacios, rector de INACAP, quien está presente aquí en los estudios de Radio Agricultura acompañándonos. Lucas, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, María José y Álvaro.
No, feliz.
Oye, efemérides bien...
Había de todo, ¿no?
Había de todo, ¿no?
Bien importante.
Un día relevante, sí.
Quizás la historia nos hace estos juegos, ¿no? La visita del Papa, un momento de mucha alegría, un momento de mucha esperanza en Chile, y luego después...
El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte en el Estadio Nacional, ¿no?
En el Estadio Nacional,
y, sí. Y, por ejemplo, el discurso en la CEPAL de las causas morales, sí, de la prosperidad, por ejemplo. Y después, tan solo un par de años, el asesinato sangriento a manos del terrorismo de un senador de la República y en plena democracia. Interesante, ¿no? Así pero estamos es. Para conversar de otras cosas con usted, estimado Lucas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha discusión corriendo porque lo que está rondando hoy día, a grandes rasgos, Lucas, es en base a las líneas del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que existe la necesidad de revisar la gratuidad, esta política pública. Y esto a la luz del Plan de Reconstrucción Nacional, y entre otras cosas, dice que ya no se entregaría este beneficio a los mayores de 30 años. Esto está recién comenzando la discusión. Pero ustedes en el INACAP tienen ya bastante experiencia de lo que ha sido este proceso de la gratuidad. ¿Cómo están siguiendo esta discusión?
A ver, ustedes dijeron anteriormente que se vino, ya pasó marzo y ahora se vino abril. Bueno, para contextualizar un poco, pero también se vino enero y febrero con crecimientos del IMASEC negativo. 0.5 en enero negativo y 0.3, hoy salió la cifra, el IMASEC de febrero. Entonces, eso también se nos viene encima porque significa que se estresa, se dificulta más el necesario crecimiento económico. Estamos creciendo muy poco, eso significa menos oportunidades, menos empleo. Si analizamos el empleo, 8,3% de desempleo, son cerca de 850.000 personas. Estoy aproximado. Pero existe un número equivalente de personas que, estando en edad de trabajar, ya tiraron la esponja, ya no están buscando trabajo, por lo tanto no quedan registrados en el índice de desempleo. Eso suma 1.700.000 personas que hoy podrían trabajar si es que les ofrecieron un trabajo, o porque lo están buscando, o porque se los ofrecen, pero no lo hacen. Y además hay cerca de 2 millones de personas que están subempleadas, es decir, que están trabajando en algo para lo cual ganan menos del 70% de lo que les permitiría, de acuerdo a su nivel de calificación. Perfecto. O trabajan menos del 50% del tiempo que tendrían destinado legal, tiempo legal, a poder trabajar. Entonces, el problema del desempleo se junta con el empleo, con el problema del bajo crecimiento económico, y el problema del desempleo está, si lo sumamos todos estos indicadores, está alcanzando casi los 3.700.000 personas que tienen un problema de empleo. Si eso lo llevamos al número de familias, imagínense la cantidad de gente que hoy está afectada porque la economía no está siendo capaz de generar el empleo suficiente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque la gratuidad ha permitido que mucha gente estudie, y eso es algo bueno.
Claro que sí.
Muy positivo. Es decir, ha generado una masificación de la educación superior en Chile. Al nivel que Chile gasta, es el segundo país de la OCDE que más inversión como porcentaje del PIB destina a la educación superior, 2,4 puntos del PIB.
Mira,
pero los resultados, y este es el problema, los resultados en materia de productividad, en materia de crecimiento económico, en materia de descentralización productiva, en materia de movilidad social, son muy bajos. Entonces, y eso nos hace preguntarnos si es que debemos mantener la misma receta hacia el futuro de la gratuidad, de las herramientas que tiene el Estado de financiamiento, o debemos pegarle una revisada. Y si uno analiza, Álvaro y María José, lo que ha ocurrido en el mundo desarrollado, vengo llegando hasta hace unas pocas semanas de Australia, ¿qué han hecho ellos, por ejemplo? Interesante de mirarlo, porque han cambiado la receta y han logrado una mucho mayor productividad, mucho mayor empleo, mucho mayor movilidad social y mucho más crecimiento económico, lo que finalmente se traduce en mayor bienestar para toda la familia.
De hecho, en el caso de Australia, la situación es bien interesante porque la gente de Nueva Zelanda está dejando Nueva Zelanda para irse a trabajar a Australia por las oportunidades que está ofreciendo la economía australiana. O sea, es una cosa bien interesante.
Mira, en el hemisferio sur existen solo dos países que han alcanzado el desarrollo.
Ya.
Australia y Nueva Zelanda.
Correcto.
Solo dos.
Los otros hemos estado ahí, cerca.
Hemos estado cerca, pero estamos en una trampa que es difícil de superar porque estar cerca no es lo mismo que ser desarrollado.
La trampa de los ingresos medios también, ¿no?
Por supuesto. Y además todavía tenemos muchas brechas internas allá, por ejemplo, a ver, contextualizar. Australia es un país 10 veces más grande que Chile en lo territorial. Es un país muy grande. Es un país, sin embargo, que en la población es de 25 millones de habitantes. Nosotros tenemos 20, no estamos tan lejos.
Estamos tan distantes.
Tiene una matriz productiva similar a la chilena. Pesca, tiene
cobre,
o sea, minería. Tiene una matriz productiva muy similar, muchos servicios. Está aislado, al igual que Chile. Esto es una isla que está lejos del mundo, lejos de los centros que han sido, digamos, tradicionalmente más fuertes en lo económico que Estados Unidos, Europa. ahora hay que sumarle China, ¿sí? Igual que nosotros también estamos lejos y somos una especie de isla, ¿cierto? Estamos en el continente, pero estamos bastante aislados. ¿Pero qué han hecho ellos? Ellos han hecho de la educación la cuarta industria más importante a nivel nacional, con una industria que rondea los 40 mil millones de dólares, y en donde ellos atienden en la educación superior a cerca de 1.600.000 personas, de los cuales 560.000 son internacionales, es decir, son estudiantes que vienen de China, de Japón, de Nueva Zelanda, de Indonesia.
Polo.
Entonces,
claro,
es un foco de desarrollo.
Ya.
¿Cuál es la gran diferencia que han hecho ellos? Su educación superior está muy articulada con los sectores productivos, de tal manera que cuando los estudiantes se titulan, inmediatamente consiguen un trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros, la gratuidad que está dirigida a los seis primeros deciles de ingresos, ¿cierto?
Claro.
Es decir, a personas que son la porción más vulnerable del país. ¿Por qué una de esas personas estudia? Por varios motivos, porque tiene una vocación muy fuerte o porque necesita generar ingresos para poder sacar adelante a su familia. Resulta que la segunda parte de la oración no se está cumpliendo porque no está consiguiendo un empleo. No está consiguiendo un empleo de acuerdo
a lo que estudió.
A lo que estudió. De hecho, y con esto termino para no robarme la palabra, ¿cierto? La Fiscalía Nacional Económica hizo un estudio en donde dice que el 35% de las carreras de educación superior no son rentables en Chile, en lo económico.
Un tercio.
Y además dice que el 40% de los titulados de la educación superior en Chile, el 40%, trabaja, si es que trabaja, en algo que está poco o nada relacionado con lo que estudiaron. Entonces, hay que hacer ajustes, sin ninguna duda que tenemos que hacer ajustes para que la inversión que hace el país en educación superior realmente esté dirigida a resolver el problema que tenemos también en lo social y económico.
Y en ese sentido, Lucas, ¿consideras que estos tres anuncios, estas tres limitaciones, este reajuste de la gratuidad, van en ese sentido para que Chile se pegue el salto como lo hizo tal vez Australia?
Hay que revisarlo más en detalle. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el cambio demográfico hace que muchas personas de escasos recursos solo puedan tener posibilidad de estudiar después de los 30 años. Entonces, yo no sería tan rígido con eso. Creo que hay que estudiarlo. Nosotros vemos, de hecho, en nuestras aulas, en nuestros talleres, cada vez más personas que tienen más de 30 años estudiando.
Y me imagino que
y más de 50 y más de 60 años también, que quieren reconvertirse eso laboralmente. O muchas mujeres, por ejemplo, que tuvieron que cuidar a algún niño o a alguna persona enferma. Chile es muy machista en ese sentido. No existe una corresponsabilidad en los cuidados. Y solamente pudieron estudiar después de los 30 años. Entonces, yo sería más flexible, estudiaría un poco mejor ese punto. Sin embargo, estoy bastante de acuerdo en ser más rígido, en exigir realmente el nivel de vulnerabilidad, porque resulta que el séptimo decil está despoblado completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que a lo mejor no están entregando los datos adecuados para poder definir cuál es su nivel de vulnerabilidad y, por lo tanto, si es que podría o no recibir la gratuidad. Y sin ninguna duda que se está entregando de manera indiscriminada de acuerdo a la demanda de los estudiantes. Pero los estudiantes, y esto también lo dijo la Fiscalía Nacional Económica, no tienen toda la información suficiente para tomar una decisión que los lleve a una elección que después les permita desarrollar laboralmente aquello que estudiaron y también que los lleve a desarrollar su trabajo en la región en la que estudiaron.
Estamos conversando con Lucas Palacios, rector de INACAP. Y en ese sentido, Lucas, tú decías, yo estoy de acuerdo en abrir la discusión, en darle espacio a esto, no necesariamente quizás con un criterio de años, porque, por ejemplo, INACAP es una institución que tiene un programa, un importante segmento de sus estudiantes estudian en cursos vespertinos, y el curso vespertino son mayoritariamente personas sobre 30 años.
Exactamente, y es una realidad creciente. INACAP tiene cerca del 70% de sus 116.000 estudiantes de pregrado estudian con gratuidad.
Ya.
Y tenemos una empleabilidad de más del 90% porque nosotros nos preocupamos de que cada una de nuestras sedes dicte carreras que están relacionadas a las necesidades que tienen las regiones en donde están insertas esas sedes. Y estamos en todas las regiones del país, por lo tanto tenemos, digamos, una radiografía de lo que ocurre en Chile y cuáles son las necesidades que tienen en el mundo productivo. Porque nuestro estudiante recibe una promesa de valor por parte nuestra, que si estudia en INACAP va a tener una muy buena posibilidad de tener empleo. Y eso para nosotros es una responsabilidad muy grande. Lamentablemente no todas las instituciones de educación lo cumplen. De hecho, la Comisión Nacional de Acreditación no le exige índices, registros de empleabilidad a las universidades, pero sí le exige a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales, lo cual yo creo que es algo que hay que corregir. Y si vemos eso con la heterogeneidad que existe en materia de instituciones, de todo tipo de instituciones, universitaria, institutos profesionales, centros de formación técnica, es muy importante que los estudiantes tengan esa información para saber en qué se están metiendo.
Lucas, también hay un debate que se ha instalado respecto a la duración de las carreras. ¿Crees que es necesario acortarlas, hacerle un ajuste? ¿Y cómo se podría hacer esto sin afectar como a la calidad misma de la educación?
Sin ninguna duda, nosotros nos estamos quedando en Chile pegados con programas de estudio demasiado largos. En Chile, todos los programas de estudio son muy largos, en especial las universidades, cuyo promedio es de 6,4 años. Eso dura en promedio una carrera universitaria en Chile. A ver, hay varias cosas. Primero, son crecientes las brechas que se están observando de los estudiantes que salen de los liceos, los colegios e ingresan a la educación superior. Entonces, hay que nivelar. Entonces, para mejorar la educación superior, no hay que dejar de lado, sino que hay que poner un foco en la educación secundaria, en la primaria y en la educación inicial. Esto es un continuo. Esto es un círculo virtuoso. No se trata solo de abordar la educación superior. Eso es lo primero. Segundo, dado las transformaciones tecnológicas, es cada vez más, digamos, las tendencias mundiales son hacia programas de pregrado más cortos, acompañados por un aprendizaje a lo largo de la vida, a través de microcredenciales, diplomados, magíster, todo lo que sea necesario para poder ir actualizando en conocimientos de acuerdo a la realidad de cada una de las industrias. Eso es muy relevante, en Chile no se hace.
No se hace.
Y eso haría que las carreras sean mucho más rentables en lo económico y haría que las trayectorias laborales de los estudiantes sean mucho más flexibles y adaptativas. Esas son las tendencias internacionales. Es, por ejemplo, lo que vi en Australia. Y es algo que nosotros no hemos hecho en Chile. Tenemos carreras muy rígidas, carreras muy largas, carreras que no se articulan, y eso hace que sean menos rentables y le entregue mucho menos flexibilidad a los estudiantes. Por supuesto que esto no aplica para todas las instituciones. No. Hay universidades, por ejemplo, que son muy buenas, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, podría nombrar varias. Pero hay otras varias instituciones cuya calidad es bastante cuestionable. ¿Ah? Y sin embargo ofrecen a diestra y siniestra programas que están completamente sobredemandados por reventados, digamos, desde el punto de vista. No hay posibilidad de encontrar un trabajo en esos programas de estudio.
Ahora, Lucas, en ese sentido, ¿por qué es importante que la educación técnica profesional, por qué es importante que una institución como INACAP, con esta cantidad de alumnos que tiene, con esta tasa de empleabilidad, por qué es importante que participen del debate de la gratuidad? Porque no olvidemos que cuando se aprobó la ley de la gratuidad, se había excluido expresamente a los institutos técnicos profesionales y a las carreras técnico profesionales. O sea, esto era solamente licenciaturas universitarias. ¿Por qué es importante que ustedes puedan participar en esto?
Porque existe una discriminación cultural, como tantos prejuicios que se han ido instalando en Chile. Y esto se instaló la idea de que para ser una persona exitosa en la vida había que tener un título universitario, lo cual es falso. Es falso en Chile, es falso en la realidad. Hoy en día un titulado de INACAP en promedio gana más de $1,000,000 líquido, bastante más que el promedio de las universidades, y además con un 90% de empleabilidad muy por encima del promedio de lo que estamos hablando anteriormente. Entonces existe un gran prejuicio respecto de la educación técnica y la universitaria. Esto es solo un gran sistema. Con la Universidad de Chile nosotros firmamos un convenio de articulación. Estamos trabajando en varias cosas en conjunto con una gran visión de la rectora Rosa Debes, que está asumiendo una realidad, que cuando los titulados universitarios y de instituciones de alto nivel de calidad como INACAP, la Universidad de Chile, salen al mercado, se encuentran en los lugares de trabajo. Entonces, ¿por qué no facilitar ese encuentro antes y darle más flexibilidad y darle más oportunidades a los propios estudiantes? Y la razón por la cual es importante poner un mayor foco en la educación técnica es porque es la que está creciendo más rápido por la fuerza de los hechos. Hoy en día, la educación técnico-profesional, digamos, representa cerca del 45% del total de estudiantes en la educación superior, pero es, desde hace 14 años, la porción que más está creciendo de estudiantes nuevos. Lo que pasa es que las carreras son mucho más cortas, 2 años y 4 años, mucho más cortas que las universitarias. Y esa es la razón por la cual todavía no alcanzamos al nivel universitario en número de estudiantes, pero vamos a seguir creciendo porque finalmente la movilidad social es un factor importante en la toma de decisiones para estudiar en la educación superior, y entonces los estudiantes se están dando cuenta que estudiar, por ejemplo, en INACAP, en Tuvok, en algún instituto profesional que sea reputado, y hay otros varios más, puede tener una muy buena oportunidad de conseguir empleo.
Lucas, para ir cerrando y terminando esta entrevista, en este contexto de presión fiscal que estamos enfrentando como país, ¿qué mecanismos de financiamiento alternativo consideras que pueden ser viables a la gratuidad, por ejemplo?
A ver, varias cosas. Primero, yo creo que hay que revisar la gratuidad, ¿cierto? Y para que cumpla no solamente con los objetivos de acceso, sino que también con los objetivos de impacto en movilidad social, productividad y descentralización productiva. Y para eso tenemos que ver lo que han hecho en países desarrollados para poder hacer que los programas de estudio estén vinculados con las necesidades del país. Eso es lo primero. Segundo, para aquellas carreras que tienen menor rentabilidad económica, pero son muy importantes, como rentabilidad social, como por ejemplo temas culturales, humanistas, que son fundamentales, entonces que exista otro tipo de incentivos.
Correcto.
Para que esas personas puedan desarrollarse de buena manera. Me parece que es muy importante, de hecho, que las humanidades estén presentes en todas las carreras, aún en las ingenierías y en las carreras más técnicas, como las que tenemos en INACAP, que tenemos ingenierías, carreras muy tecnológicas, y que estamos incorporando las humanidades en todas esas carreras para que la formación sea más integral, más completa. Y quizás lo más importante de todo es que el objetivo del financiamiento de la educación superior, no es la mantención de las instituciones en el tiempo. Es el estudiante. Porque cuando hablamos de un estudiante, es una persona que está sacando adelante un proyecto de vida, está soñando con hacer algo relevante para poder sacar a su familia, por ejemplo, o para poder cumplir con una vocación.
Con un sueño también.
Con un sueño.
Claro.
Entonces estamos hablando de personas. Por lo tanto, cuando hablamos de financiamiento público de la educación, eso no puede pasar colado. Eso es lo más importante. Y entonces los incentivos tienen que estar bien puestos con la información adecuada y financiar carreras, trayectorias formativas que se transformen en trayectorias laborales que sean exitosas y le permitan a las personas movilizarse socialmente, aportar al país y al desarrollo de sus familias y también aportar a una región, a las regiones, de acuerdo a la productividad o a la vocación productiva que tienen las mismas.
Bien, pues, Lucas Palacios, rector de INACAP, muchas gracias por acompañarnos este primero de abril en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, María José, los felicito por conducir este programa. Es muy interesante y además tiene mucha audiencia. No, muchas gracias.
Esperamos seguir dando espacios de discusión como esta.
Hablando de educación, que es un tema tan relevante.
Cuenten conmigo si quieren seguir hablando de educación porque es apasionante. Creo que son las conversaciones que nos hacen falta, conversaciones que tienen visión de largo plazo. En Chile estamos emborrachados de corto plazo. Somos capaces de levantar la cabeza y mirar 5 o 10 años hacia adelante, que es muy importante.
Mucho menos 50 años.
Y la educación, por definición, es un proyecto de largo plazo.
Bien. Y nosotros nos vamos a la primera pausa. No se despegue de la 100.3 en La Serena o de la 103.9 en Temuco y de Agricultura TV. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagie. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora garantía oficial. Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y, como siempre, querido Álvaro, saludamos a quienes hacen posible este programa.
No.
Porque...
No.
En adelante. El día a día, gracias.
No entendí la señal.
Qué caballeroso.
Problema de los programas en vivo.
Nos falta comunicación.
Ya. Fuertes declaraciones de mi co-conductora.
No. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security. Con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, pues, y ya estamos en el segundo bloque y también nos acompaña, esa es la gracia de ya estar de vuelta en marzo y abril, que ya los invitados empiezan a acompañarnos en el estudio y no en necesariamente
desde la fría
pantalla. Mientras estamos aquí en el segundo bloque, las pantallas muestran expectativa mundial por el lanzamiento de la misión a la Luna de la NASA Artemis 2 y han reportado que se ha retrasado por fallas. Así que, mientras tanto, nosotros nos vamos a entretener con algo que sí se lanzó en enero y que ya lleva, por lo menos, esta es la
tercera
edición. Nos acompaña Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Atalus. Muy bienvenido, Yamil.
Muchas gracias, María José, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
Fantástico. Pues, María José, por favor.
Yamil, este estudio que hicieron, esta innovación respecto al Pentágono Ministerial, que es una forma atractiva de medir la percepción y el seguimiento de los atributos de los ministros del gabinete. Cuéntanos un poco en qué consiste este concepto del Pentágono Ministerial. Eso. Y qué es lo que buscan medir.
Mira, para nosotros estamos súper entusiasmados con esta herramienta que creemos que contribuye al debate público. Primero porque genera una cuestión que es novedosa. Mide a los ministros todos los meses.
Mes a mes.
Ya. Entonces podemos hacer un seguimiento del desempeño de los ministros mes a mes en 5 atributos. Confianza, conocimiento, gestión, capacidad de gestión, integridad y cercanía. Y esto nos permite poder tener un rastreo mes a mes de qué ministro está mejor posicionado, cómo ha sido la gestión de cada uno de ellos, y nos permite ver, y creemos que también, además para la gente que pueda evaluar de esta forma a los ministros, también creemos que es una buena herramienta para que los ministros vean cómo están haciendo su pega.
Y en este sentido, Yamil, solo te lo pregunto porque ya hemos visto que también están, por ejemplo, salió una nota muy interesante en el Diario Financiero comentando los resultados, ya vamos a entrar a eso, pero ¿en qué se diferencia este estudio que realizan ustedes, el Pentágono Ministerial, en comparación con otras evaluaciones de figuras del gabinete que estamos acostumbrados a ver en las encuestas que se liberan semanalmente o cada 15 días?
Mira, lo primero, es muy coloquial lo que te voy a decir, pero alguna vez tuvimos algún amigo que fue ministro en alguna otra
administración, espacio, ¿ya?
Y estaba muy feliz porque alguna vez lo midieron. Su gran éxito había sido que lo habían medido alguna vez. Yo, la primera novedad es que estamos midiendo a todos los ministros de las 25 carteras, hoy día 24 ministros, mes a mes, y eso nos permite poder tener una evaluación de cada uno de ellos. Para bien, para mal, pero tenemos esa evaluación. Y nosotros tenemos el Pentágono por las 5 atributos que medimos, y eso genera un algoritmo que nos que al final nosotros damos el reconocimiento de la quinta esencia, que son los ministros mejor evaluados en cada uno de estos 5 atributos, que nos permite poder sacar esta quinta esencia que podemos nosotros decir quién es el mejor ministro, al menos ese mes.
Yamil, precisamente respecto a esta especie de ranking que realizan, la ministra de Salud, Mahi Chomalí, es la mejor posicionada, de acuerdo al Pentágono Ministerial, destacando sus conocimientos técnicos, su credibilidad y su conexión con la ciudadanía. Y uno de los aspectos más relevantes a considerar es las altas expectativas que hay puestas respecto a su capacidad para reducir las listas de espera. ¿Cómo esta alta expectativa se traduce en la percepción ciudadana y cómo podría jugarla a favor y en contra?
Mira, es bien llamativo lo que pasa con la ministra Chomalí, porque además tiene un salto bien importante de la medición de febrero a la de marzo. La ministra Chomalí siempre fue bien evaluada, pero está en quinto lugar en el mes de febrero, y la exposición que ha tenido los últimos días, quizás un perfil que es mucho más menos confrontacional.
Más discreto.
Sin mucha experiencia, pero la gente la percibe como una persona que es muy buena en su ámbito de competencia y en algo que tiene muchas expectativas, como en la salud, que podría, tal como tú dices, ayudar en la lista de espera, y sobre todo también ayudó mucho el anuncio de la alerta oncológica que tuvo estos últimos días, que eso también ayudó mucho a que la percepción de la ministra fuera muy buena.
Y en ese sentido, respecto a esta medición, ¿esto significa que se generan además altas expectativas por parte de los encuestados en quienes ellos están calificando como el mejor posicionado, o no tiene nada que ver y esto puede seguir estando bien posicionado una figura como la ministra Mahi Chomalí sin perjuicio de que las expectativas, por ejemplo, de la lista de espera oncológica no se cumplan o que haya otros elementos que van cambiando? ¿Cómo juega esto, expectativas, con la medición que ustedes hacen?
Sí, mira, eso lo podría explicar muy claramente, por ejemplo, con la ministra Steiner. La ministra Steiner en la última...
En la quinta.
Claro, es la quinta hora, pero en las mediciones anteriores estaba más arriba. Primero porque, aunque la gente no tenía muy claro quién era ella, porque no tenía un perfil muy público, sí la evaluaba como una persona que sabía mucho de su tema, y las expectativas que tiene la gente en este gobierno del tema de seguridad hacía que el tema fuera muy bien evaluado, y por lo tanto la ministra. Y con los episodios que hemos visto en los últimos días, ha hecho que se resienta un poquito esa evaluación de ella en particular. Entonces, te la pregunta, Álvaro, de si básicamente se evalúa la expectativa del tema y el ministro, hay ciertas diferencias.
Ya, no hay una correlación, no hay una causalidad.
No hay una correlación. Mira, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es trabajo.
Ya.
No, por ejemplo, es un tema que es súper importante, que tiene mucho debate hoy día, pero eso no está traspasado en, por ejemplo, conocimiento del ministro Rau.
Perfecto.
Entonces, ahí tú ves que la gente está muy muy expectante de lo que va a pasar en trabajo, pero eso no ha traspasado en la gestión, particularmente el ministro.
Estamos conversando con Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Ataluz. Yamil, el anuncio del alza de los combustibles ha sido uno de los primeros conflictos calientes, por así decirlo, del gobierno entrante. Y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido uno de los apuntados con el dedo. De hecho, en su registro aparece como uno de los menos cercanos en este atributo de la cercanía. ¿Cómo se explica esto y qué tanto le golpea al ministro la contingencia, en este caso el alza del combustible, y qué tanto su estilo personal, no sé, el hecho de mostrarse más directo y de hecho decir públicamente que él no busca caerle bien a nadie?
Evidentemente afecta, porque el alza de los combustibles y por lo tanto el alza del costo de la vida es un tema que le toca a cada uno de los chilenos. Eso se va a ver además en las próximas semanas con alzas de otras cuestiones relacionadas con el tema de los combustibles. Y claro, cuando el ministro dice yo no estoy para ser simpático, lo primero que dice la gente es yo estoy sufriendo esto, necesito un poquito de empatía para poder yo internalizar lo que está pasando, y usted dígame por favor cuál es el horizonte de esto. Hoy día tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos todos los problemas que tenemos, pero ¿cuál es el horizonte? vamos a mejorar, esto va a ser momentáneo, más complejo, y el enmarque lo empezó a hacer el presidente Kass. Hoy día ya están hablándose de que si vuelve a bajar las gasolinas, va a bajar el precio de los combustibles, pero fue un enmarque que se hizo muy posterior al anuncio.
Ya.
Entonces, evidentemente, lo que pasa ahí en la crisis de los combustibles es que la forma de comunicarlo quizás no fue la más adecuada.
Ahora, en el ranking del Pentágono Ministerial, o sea, por llamarlo ranking, porque me da la impresión que tiene otro nombre para usted, quien figura como segundo mejor posicionado es el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Presenta un importante grado de conocimiento, pero también tiene los otros atributos. Y ahí te quería preguntar, Yamil, muchos consideran que el tono o el estilo directo del ministro Poduje podría ser algo que debería estar siendo evaluado mal, que debería estar siendo evaluado como alguien confrontacional o peleador. Y no obstante aquello, aquí en el fondo, de acuerdo al ranking que ustedes hacen, marca en integridad un muy buen nivel, en cercanía tampoco es que esté tan distanciado de sus otros puntajes y se posiciona segundo. ¿A qué se puede deber esto?
Mira, cuando estábamos nosotros haciendo la medición, la medición se hizo del 23 de marzo hasta el 27, uh-huh. 1193 casos, 181 comunas, uno va viendo cómo se van empezando a manifestar los resultados. Y vimos el primer momento que había un alza muy importante del ministro Poduje. Uh-huh. Y la explicación, Álvaro y María José, uh-huh. es que lo que tú dices, este tono más directo, nos da la impresión que es lo que la gente esperaba de un ministro de este gobierno. Una persona que va de frente con los problemas, con la crisis de los combustibles. Los ministros han podido tener muy poca agenda de sus propias carteras.
Sí, sí.
Y el ministro Poduje ha logrado
mantener
en la agenda pública hablar de vivienda, con conflictos, con aciertos, con lo que sea, pero ha logrado poner en el tapete el tema de vivienda, y es bien impresionante algunos atributos que crece. Por ejemplo, hoy día el ministro que tiene mayor conocimiento, es el segundo que está evaluado con mejor capacidad de gestión. Y, por ejemplo, en otros atributos que no aparecen la quinta esencia, pero sí que son muy, 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 muy increíbles, en integridad pasa de ser el ministro 16 al 8.
Uno ve
en todos los atributos que medimos cómo hay un salto del ministro Poduje, y hoy día pareciera que es uno de los ministros que tiene mejor gestión, al menos en lo comunicacional, que es muy importante, como ustedes bien saben, en política.
Por estos días, sobre todo, ¿no?
Yamil, esta independencia, esta capacidad que tiene el ministro Poduje de instalar sus propios temas, de tener una agenda propia, ¿le permite de cierta forma sortear mejor las crisis que podrían, por ejemplo, afectar a otros ministerios por el hecho de tener esta independencia, esta capacidad de tener agenda propia, o no es inmune a esto?
Yo creo que ninguno es inmune, pero él ha tenido la capacidad de poder poner los temas que a él le importan arriba de la mesa. Ya. Volvamos al tema, por ejemplo, de trabajo. Es un tema que evidentemente es súper relevante, la crisis de los combustibles, la incertidumbre que se genera, pero la gente no sabe cuáles son los pasos que vienen en trabajo. En vivienda, la gente al menos tiene dos o tres cosas que sabe que está pasando en vivienda, independiente que por esta crisis, vivienda quizás no debería ser el tema más discutido, pero sí ha logrado tener la capacidad del ministro Poduje de poder poner sus temas en la agenda, ha logrado hacer vocería, que es muy importante, porque ustedes han visto que de repente el presidente está un poco solo y termina él haciendo encuadres de muchos temas, haciendo vocería de distintos temas, y son poquitos los ministros que hoy día tienen una exposición más,
sí,
mayor.
Sí.
Y el ministro Poduje ha logrado hacerlo de manera súper reiterada. El fin de semana estuvo en varios programas conversando, y creemos que la gente lo evalúa bien, porque es, como les decía anteriormente, lo que la gente esperaba de un ministro del presidente Kass. Una persona de frente, que va con los temas, que no le importa mucho, salvo hacer bien su pega, independiente de los conflictos que se pueda ir generando.
Estamos conversando con Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Atalus. Consulta. Se ha hablado mucho en el mundo político, en las columnas de opinión y en los programas, del llamado efecto sin filtros. Dado que hay varios integrantes del gabinete, tanto a nivel ministerial, que es lo que ustedes están midiendo, pero también en otros gabinetes de subsecretarios y otros espacios, donde han sido panelistas o han participado o han tenido apariciones emblemáticas en este programa. Uno de ellos precisamente puede haber sido el exministro Poduje, otro puede ser, perdón, el ministro Poduje, el actual ministro Poduje, expanelista, puede haber sido también la actual ministra Cedini. ¿Crees tú que estas plataformas digitales y el estilo del programa influye también en aspectos como la visibilidad, juega a favor o en contra? ¿Cómo lo están viendo ustedes reflejados en esta tercera versión del Pentágono Ministerial?
Mira, esta forma más confrontacional de hacer política, que yo puedo resumir en lo que tú dices de este programa en particular, creo que puede rendir en algunas carteras y en otras no.
Ya.
En las carteras sectoriales puede ser. Estamos hablando
puede rendir en las sectoriales.
Del ministro Poduje, que va independiente de los problemas, va con su tema.
Ya.
En otras carteras, por ejemplo, ya que se ha hablado tanto de la vocera de gobierno, que tú necesitas tener un tono quizás un poco más
institucional,
más abierto, no tan confrontacional, ahí ha tenido ciertas complicaciones. Entonces, si tú me preguntas la forma de hacer política está más de confrontación, yo creo que va un poquito en retirada,
ya.
Pero aún, como te digo, y nos deja muy claro este estudio, que ministros como el ministro Poduje sí lo logran hacer, y ministras como la ministra Cedini evidentemente se le ha complicado mucho más por esta forma de ver la política.
Estamos conversando con Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Ataluz. Yamil, una última pregunta para ir cerrando ya esta entrevista. La comunicación política pasa mucho por el qué se comunica y el cómo se comunica, lo hablábamos antes. Al final de cuentas, y de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, ¿qué es lo que pesa más? ¿Con qué es lo que finalmente se queda en la retina de las personas? ¿El qué o el cómo a la hora de comunicar?
Las dos cosas son muy importantes, perdón por partir así, que uno como trata de decir algo más concreto. Las dos son muy importantes porque, por ejemplo, volvamos al tema de la crisis de los combustibles. La gente puede entender, por la situación que está pasando en el mundo, que es necesario esta alza de los combustibles. Pero la gente necesitaba también saber por qué estaba pasando esto, explicarlo de una manera mucho más concreta. Y quizás si se hubiera esto manejado de otra forma, no teníamos la crisis que estamos viviendo. Hubiera sido una situación compleja, evidentemente, pero se podría haber sorteado de otra forma. Entonces, es muy importante mostrar un horizonte claro. Creo que está pasando hoy día un poquito en Chile, que viene un poquito de incertidumbre, de pesimismo con la situación de Chile, que no ayudó, evidentemente, a decir que estábamos quebrados. Pero todo eso, el gobierno tiene que generar una narrativa para cambiar esa mirada, para ver que esto tiene un horizonte distinto, y que evidentemente cuando la gente vota con este porcentaje el presidente Kass, es porque espera que exista una mejor calidad de vida, y hoy día lo ve lejos no por lo que está pasando, no por las políticas a largo plazo, lo está viendo lejos porque simplemente no ha logrado transmitir que esto tiene un fin, y eso es importante que se pueda plasmar. Entonces, muy importante el fondo, lo esencial, la hoja de ruta, pero también es muy importante comunicarlo, porque si no la gente simplemente no se entera de lo que está pasando.
Yamil Musa, director de Estudios Públicos de Ataluz. Muchas gracias por acompañarnos con el Pentágono Ministerial. Me preguntan por interno si se evalúan a todos los ministros, dónde se puede acceder a los resultados, cómo funciona
esto. Se evalúa a todos los ministros en las redes sociales de Ataluz. Está Ataluz Chile en Instagram, que es la que está más activa.
Perfecto.
Ahí están todos los resultados de mes a mes, para que también vayan haciendo las comparaciones.
Súper.
Y nos vayan pidiendo también más información si es necesario.
¿Cómo se llamaba esta categoría que eran los 5 mejor rankeados? Tenía un nombre.
La quinta esencia.
Ah, la quinta esencia. Bueno, Quinta Esencia, lo estábamos comentando antes, tiene incluso una animación con inteligencia artificial de cada uno de los ministros, así que está muy interesante, muy didáctico el estudio, para que lo puedan revisar.
Oye, y en este momento está, solo diré que una jefa de gabinete de una de tus ministras mejor rankeadas estaba escuchando la intervención y estaba feliz con el resultado del Pentágono Ministerial, así que un saludo ahí a Samira Chaguán, ¿eh?
Perfecto. Muchas gracias, Yamil, por acompañarnos hoy día. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora.
En empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, 2 ingredientes activos, 2 modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y volvemos con todo, con mi parte favorita del programa.
La pregunta del día en X, que todavía sigue registrando problemas dado la caída que tuvo parte del servicio de la red social desde ayer y, según nos informaba producción, puede tardar hasta 48 horas. Llegó la hora, pregunto hoy día. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió al alza del precio de las bencinas y señaló que pareciera que el gobierno quiere generar otro estallido. ¿Crees que sus dichos son un llamado a la violencia?
Escuchamos lo que tienen para decir nuestros auditores.
Hola María José, hola Álvaro, Gabriela de Concepción. Sí. Viniendo Daniel Jadue y cualquier persona de la izquierda extrema, como es esa, cualquier llamado por, abre comillas, piola, cierra comillas, que quieran que parezca, es un llamado, una incitación a la violencia, si ellos son así. No entienden que hay una guerra, ¿ya?, donde no somos el único país afectado. Entonces, cualquier excusa para ellos es perfecta.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Guzmán. Bueno, y a la pregunta me quedo por la opción 1. Ya claramente es un llamado a la violencia, pero no me sorprende por ningún lado. ¿Ah? Ellos ya van a rodear, ya van a presionar, ya van a manifestarse en la calle, así que por lo tanto no me sorprende. Ellos no creen en la democracia. Ya ellos todavía no creen o todavía no se dan cuenta que perdieron, que el 60% apoyamos a José Antonio Kast y sacó la mayoría para gobernar. Ya, saludos.
Bueno, así con la opinión de los auditores. ¿Tenemos más audio, señor director?
Sí, tenemos más audio.
Vamos con toda la perrilla, entonces.
Vamos con más.
Está clarito, está llamando a la violencia, eso está claro. Sería por segunda vez nomás que lo va a hacer. Ojalá que luego hable Maduro, porque ahí lo quiero ver a él yo.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Por supuesto que Jadwe siempre con su partido va a llamar a la violencia. Insinúan que la gente podría salir a las calles por cualquier motivo, van a usar cualquier excusa para incentivar a los estallidos delictuales. Gracias.
Álvaro, ¿tú crees que hay alguien capaz de decir algo así y salir impunes, como
sí,
si hablaran sin ningún tipo de responsabilidad y consecuencia de su acto y no pasa nada?
Sí, el mismo exalcalde, Daniel Jadwe. O sea, acá es impresionante, preocupante, pero claro, o sea, en el fondo aquí se atribuyen. Mira, esta es la misma línea de algunos otros que están en la primera línea de la política hoy día, en oposición, que...
¿Cuál primera línea?
La de oposición institucional, no, la aquella que quemaba y saqueaba. Sino que esto es bien paradojal porque hay gente que estando en el Senado o estando en la Cámara de Diputados ha dado a entender que aquí el gobierno quiere hacer sufrir a las personas, quiere que lo pasen mal.
Una intencionalidad.
De
provocar la crisis, esa es la acusación que están haciendo.
Y después provocar el sufrimiento. O sea, ¿quién puede tener una mente así? Quizás solo un sociópata.
Probablemente.
No sé, lo dejo ahí, por eso que no doy nombre. Pero lo dejo ahí. A mí me sorprende. Tenemos que ser más responsables. Cuidemos lo que tenemos. No es el sistema perfecto para muchos, pero por Dios que es un sistema que nos ha dado alegrías. ¿Por qué ese afán de confrontación, ese afán de producir una ruptura de la que a lo mejor no hay vuelta? Yo, la verdad, María José, no lo entiendo.
Yo tampoco, la verdad.
No lo entiendo.
Pero bueno, podemos hablar de eso y mucho más en otros programas, pero se nos acabó la hora.
Se acabó la hora y tres avisos rápidos. Estos son como los avisos parroquiales, queridos miembros de la comunidad de Llegó la Hora.
Álvaro, prosiga.
El primero.
Ya.
Mañana tenemos especial entrevista en profundidad porque el viernes es feriado y no hay Llegó la Hora. Segundo, puede revivir este programa en todas nuestras redes sociales. Y tercero, quédense en la compañía de Los Tres Mosqueteros.
Nos vemos.
Que estén bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl. Producción Martín González.